Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce?
Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué dice? ¿Me está saliendo un tono alegre o algo así?
¿Alegre?
Sí, porque si es alegre es mentira, estoy enojado.
No te está saliendo un tono alegre.
No puedo ni mentir bien. Menos mal que no estamos en el Quiero Retruco, porque estaría quedando regalado en ese caso, ¿viste? Que en el truco, si no sabes mentir, medio que gileás.
Sí.
Pero bueno, viste cómo son estas cosas. En estos tiempos de pandemia que nos tiene encerrados aún en términos de filósofo ignorante, si lo que quiero decir, señora, señor, esto está siendo grabado, no se crea usted que le estamos hablando en vivo y en directo. A su vez son pandemias de regreso en la educación y eso ofusca, no por el regreso en sí, sino por las condiciones del mismo. ¿Te pongo un ejemplo cortito?
Ah, dale, por favor.
Vos viste que no voy a trabajar acá cerca en general, ¿no? Sino que me tengo que mover unos 50 kilómetros más o menos. Una de las cosas que aprendí hoy es que el ómnibus que solía traerme a una hora determinada, a las 23:20, no está existiendo.
Momento. Sacaron esa frecuencia de ahí.
Y porque viste que los ómnibus han sacado muchas frecuencias con estos líos, y bueno, y tal, pero hacemos de cuenta que volvemos igual y que está todo bien, ¿no? O sea, esa parece ser la consigna, y una consigna que va a tener que tener en cuenta que en materia de educación, si volver a lo presencial de esta manera, al menos en formación terciaria, va a implicar o estaría implicando asumir un retraso mayor al que teníamos, porque bueno, ahora va a ir la mitad de gente, el tiempo, veníamos trabajando virtual, pero si vamos a trabajar presencial uno no le puede dedicar a lo virtual la misma cantidad de tiempo. Pero eso a veces no está puesto arriba de la mesa, así como no estuvo puesto arriba de la mesa la discusión sobre el transporte, porque mucho metro y medio en el aula, lo cual me parece bien, y mucha ventilación en el aula, lo cual me parece bien, pero si luego las frecuencias de transporte no son las mismas y vamos a viajar por ende más apretados y con mayor dificultad, hay allí como una especie de cuestión contradictoria, y vos sabés lo que a mí me molestan las contradicciones, ¿no?
No, generan, sí, generan mucha incomodidad. Me tocó viajar en ómnibus en una hora, capaz que pico, no lo tengo tan claro porque no es tan notorio que sea una hora, no era tan notorio para mí, por ejemplo, que sea una hora pico, y me tocó estar parada, inclusive, en ese cuadradito del ómnibus donde entramos varios.
La plataforma.
Pasajeros, la plataforma, la vieja y querida, que qué mal le hace, ¿no?, en este momento, porque la posibilidad de estar lejos es ninguna, digamos, ¿no?, tiende a cero. Y genera ahí, estábamos todos con nuestros tapabocas y todos muy prolijos, pero teniendo conciencia aparte de esa cercanía, ¿no? Y ese cierto peligro que uno percibe o puede percibir respecto de esto de la cercanía. Pero bueno, no quedaba otra, o sea, había que tomarse el ómnibus, había que encararla, o sea, no había otra opción.
Es que ese es el problema. Cuando estamos hablando de transporte, sobre todo a lugares donde no llegás más o menos a pie, que capaz que podés hacer el esfuerzo, no hay otra, no es una cuestión. Tampoco estás en una situación de decir, bueno, que dejo que te pase y que venga el otro, me tomo el de atrás. No podés ese tipo de cosas. Una pregunta íntima, ya que estamos, ya que esto lo escucha tu mamá y mi mamá. No se anduvo toqueteando arriba del ómnibus con nadie, ¿no? Mantuvo, además del tapaboca, no hubo contacto.
Bueno, uy, qué
silencio. ¿Qué silencio?
Porque me quedé pensando que podríamos hacer un programa sobre las experiencias de contacto arriba del ómnibus. No hubo contacto, pero sí, bueno, claro, percibía un codo muy cerca de mi brazo, ese tipo de cosas que capaz que en otro momento no me hubiera alertado de ningún modo, ni me hubiera producido ninguna sensación rara. Pero claro, ahora uno está como más atento, ¿no? Sin estar paranoico, porque no es mi caso, pero bueno, estás atento como más a la proximidad, a dónde, ¿no? Dónde te pones vos y dónde se pone el otro. Pensé que estás como más, ¿no? Más fino.
Es más, vos sabés que me estoy imaginando lo siguiente: en otros momentos de la historia uno viajaba en el ómnibus y supóngase que le toca una señorita al lado de esas bien preciadas y bueno, y que viste que a veces el bamboleo del ómnibus hace que determinados movimientos, dada la inercia y eso, se den y uno decía, bueno, bienvenido sea ese acercamiento físico, aunque no sea del todo... Y ahora ya me imagino diciendo, epa, la manito, señorita, saque usted de ahí, haga el favor. ¿Cómo sí, nos ha cambiado el mundo esto?
Sí, y en eso también de como de lo proxénico, ¿no? O sea, que esa cosa de la sensación corporal del otro y la presencia, ¿cómo Montevideo en ese sentido? Y digo Montevideo porque es la experiencia que tengo de vivir en esta ciudad y haber visitado otras, ¿cómo Montevideo igual... permite una cierta distancia entre personas, ¿no? Porque recuerdo, no sé, viajes en otros transportes, en otros lados, donde esa proximidad, uno la nota como abusiva, porque no está acostumbrado a poner el cuerpo tan cerca de otra persona. No sé, por ejemplo, una experiencia que divago, pero Bogotá, hora pico, centro de Bogotá, hora pico, para tomar el transporte público.
El Transmilenio.
Transmilenio, sí. Impresionante, esa experiencia fue increíble, pero nunca había estado tan pegada a la gente en mi vida. Creo sí, que sí. Creo que en un 76 que venía del cerro, cuando tenía, no sé, 6 años, cuando se subía por atrás a los ómnibus, debo haber tenido una experiencia de ese tipo, porque quedaba bajita, quedaba chiquita, ta. Pero nunca me había pasado de sentir esa sensación de ser uno con la multitud, digamos, ¿no?
Exacto, y hay culturas donde eso ya está admitido. Tan admitido que en otros ámbitos donde de repente no tienen esa necesidad, porque en el transporte no tenés mucho más remedio, vos ves que repiten ese mecanismo, qué sé yo, por ahí estás en un museo y viene un tipo y se te pega al lado, así, pegadito, y vos decís, mijo, epa, no... y ahí sacas el metro, ¿no? Sacas el metro y me dices, hasta acá puede usted, luego no se aproxime. Que tiene que ver con esa proxemia que es cultural, es estrictamente cultural. Así que fíjate vos, podemos hacer un programa sobre las experiencias de transporte colectivo, otro sobre las distintas proxemias culturales, y eso lo podemos aprovechar del mismo modo que aprovechaste, y lo hago en sentido, no lo digo que el filósofo ignorante se aprovechó como tal, porque esto fue a partir de tu cuenta de Instagram para otro tipo de contacto con la audiencia del filósofo ignorante a través de encuestas o cosas extrañas que yo desconozco profundamente, ya que no tengo acceso a esa red social que es para jóvenes, ¿verdad?
Como yo, por ejemplo.
Claro.
Obvio. Le pusimos una encuesta a nuestros seguidores allí en Instagram, porque claro, el programa pasado tuvimos este nuevo formato del filósofo muy ligado al truco, ¿no? Muy ligado a ese juego que tanto nos gusta. Entonces, bueno, lo que le preguntábamos era quién les enseñó, porque si hay algo clave en esto es quién te enseñó a jugar el truco. O sea, uno no se olvida de eso, porque es un juego que merece un tiempo, ¿no? Y una práctica de alguien que aparte con alguien que te esté guiando, ¿no? Con un maestro, con alguien va a ser un referente para vos. Y bueno, entonces tuvimos, no sé, Cecilia nos decía, por ejemplo, que fue alguien en una ocupación del Bausá, porque si hay algo que uno aprende en las ocupaciones, aparte de muchas cosas, es este tipo de juego, ¿verdad?
Por supuesto.
Damián decía mi padrino, que los padrinos son excelentes para eso, Quique nos decía el padre, Romina nos decía los compañeros de la cantina del liceo, ¿no? Secundaria. Mariana decía mi abuelo Coco, que primero le enseñó, o sea, el abuelo de Mariana, que primero le enseñó el argentino y después el uruguayo.
Claro, el uruguayo es más complejo, eso ya lo tocaremos en algún programa. Por favor, no nos metamos en eso, eso nos puede llevar un programa entero. No. Pero es más complejo.
Y Mariana notaba método, porque claro, o sea, hay como reglas, formas y así. Vivi nos decía la madre, Marcel nos decía los compañeros del liceo como corresponde, y después Diego, mi amigo, me dice vos. Yo le enseñé a mi amigo, digo, porque yo en un momento tuve ese rol.
Supiste ser de esas.
Sí, supe ser de esos, de esas personas que andaban desparramando el truco por ahí, siempre en momentos donde era pertinente jugarlo, ¿verdad? Nunca escapada de ninguna clase ni nada por el estilo. Eso no me pasó.
Yo estoy de acuerdo con la pertinencia, lo que pasa es que toda pertinencia es relativa a un momento, a un lugar, a una situación. Yo estoy muy de acuerdo con, creo que Marcel decía ahí, en el liceo como se debe, ¿verdad? ¿A qué fue uno al liceo si no es aprender a jugar al truco? Digámoslo.
Básicamente
es eso. Y es una pena que yo no me acuerde, como dije la vez pasada, del nombre de la profesora de historia de cuarto, porque habría que hacerle un homenaje, rendirle un homenaje en vida, porque gracias a ella yo aprendí a jugar al truco en el liceo. No digamos que fue en el fondo del salón, en el transcurso de la clase, no lo digamos porque esto lo escuchan niños, ¿verdad? Así que mejor no demos esos datos. Fíjate que se nos ha ido larga esta introducción del filósofo ignorante, pero había que dar cuenta de esa interacción con el público a través de estos nuevos métodos y esa referencia al programa anterior, con un nuevo formato que fue Quiero Retruco, con un invitado o un amigo como Fede Franco, pero ahora es momento de introducirnos tal vez en otras cosas.
Sí, claro, porque bueno, también estuvimos muy colgados con, ¿no?, con el tema del conocimiento, la comunicación del conocimiento, veníamos como navegando esos mares, ¿no? Y de ahí, Marce, vos que sos que la gente ya lo sabe, pero que sos como el ocupado y el preocupado por los temas de educación, sos el que siempre tenés una carta ahí para motivar sobre este tema, así que no, a nadie le va a llamar la atención el tema de hoy.
Seguramente no, pero justamente como a casi nadie le va a llamar la atención, pongamos una especie de redoblante que haga de un poquitín de suspenso y presentemos primero a los conductores de este programa.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofer por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Después de esta presentación de los conductores de este programa llamado El Filósofo Ignorante, vamos ahora sí a presentar este programa al cual le llamamos, mi amigo Jean-Jacques, Educación. Mi amigo Jean-Jacques ya es como una especie de marca registrada del filósofo ignorante que hemos sabido incluso llevar por otras tierras en un formato diferente que fue El Filósofo Ignorante en vivo. Sí. Quiero decir con esto
que la experiencia. Me hiciste acordar, ¿viste cuando un recuerdo te lleva a un lugar, te sienta en un lugar, en un banquito donde fuiste feliz?
Exactamente, y lo que nos ha robado esta pandemia, ¿verdad? Porque cabe recordar en este momento que era una experiencia que nosotros íbamos a extender en respecto a la experiencia del filósofo ignorante en vivo. Y cuando decimos en vivo, señora, señor, no estamos diciendo de hacerlo en vivo en la radio, que queremos también hacer eso, ni bien la situación lo permita, sino en un boliche, todos juntos con la gente. Fue una experiencia hermosa que queremos reiterar. Pero no vamos a repetir eso que hicimos esa vez en este caso, sino que ahora queríamos referirnos a algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, porque estuvimos hablando con Jorge Rasner hace un par de semanas sobre la incertidumbre que nos está rodeando ligada al conocimiento, y vimos en ese sentido cómo el conocimiento, incluso el conocimiento científico, siempre está ligado a la incertidumbre, porque cuando vos tenés una pregunta, un problema para resolver, en rigor, lo primero es la incertidumbre, el cómo resuelvo esto, y no tenés la herramienta inmediata que te dé la respuesta a través de la certeza. Y de alguna manera nos mostraba, Jorge, que la incertidumbre es algo con lo cual venimos lidiando hace mucho tiempo, y sobre todo en nuestro siglo XXI y XX, señalados por la posmodernidad. Una convivencia más estricta con la incertidumbre, ya que admitimos en líneas generales multiplicidades de discursos verdaderos y además tenemos que convivir con la incertidumbre a nivel laboral, a nivel sentimental, a nivel económico, social. Bueno, tal vez la pandemia ha dejado más clara esta incertidumbre que a veces dejamos de lado, a veces parecería ser que no está. Y es una incertidumbre que realmente, no, una incertidumbre de un tipo al cual no estamos acostumbrados. Pero seguimos hablando de conocimiento la semana pasada y comunicación del conocimiento científico con Fede Franco. Y vos sabés que yo pensaba que esos últimos programas se dedicaron al conocimiento. Y viste que el conocimiento siempre está ligado a la educación, o la educación siempre está ligada al conocimiento cuando tomamos la educación como transmisión de conocimientos válidos, una transmisión intergeneracional que el mundo adulto le transmite a los nuevos para que puedan sobrevivir en estas sociedades que venimos atravesando. Ahora, hay la educación y el saber también tiene otro costado. ¿Qué quiero decir? Este conocimiento del cual hablamos y que nosotros hemos ligado a la certidumbre e incertidumbre es más bien del orden de la verdad, de transmisión de verdades, quiero decir. Aunque no sean verdades absolutas, aunque sean verdades provisorias que con el tiempo hemos aprendido a ir modificando. Pero a su vez, lo educativo, la educación, el propio conocimiento puede tener o apelar a otro orden que podríamos llamar el orden moral en este sentido. Entonces hoy vamos a hacer una linda mezcla, una linda mezcla de conocimiento en el terreno del orden de la verdad y el conocimiento en el terreno de lo moral. Porque cuando hablamos de educación, una de las preguntas claves, te diría, es más, yo te voy a hacer la pregunta y vamos a ver qué tan en orsay quedamos, porque, digámoslo, esto no está en el libreto, esto no está en lo que hemos llamado el guión de producción, pero yo lo voy a hacer igual. Imaginemos que Patricia envía a alguien que quiere mucho y que es pequeño, supongamos un familiar X, el que vos tengas ganas de imaginarte, el tipo de relación que sea, familiar o amiguito, no importa, pequeño, que vaya a la escuela y después al liceo. ¿qué sería lo fundamental que debería aprenderse allí?
Digo, ¿qué pienso yo? La pregunta es, ¿qué pienso yo?
¿Qué piensa Patricia? Sí. ¿Qué piensa Patricia? ¿Qué querrías vos que le enseñen a un niño o niña que vos querés mucho en su tránsito escolar primario y básico, digamos?
No es una pregunta. Bueno, ahí se me mezclan dos cosas en principio. Todo lo relativo al desarrollo del ser humano en sociedad, por ejemplo, que sea bueno con sus compañeros, a compartir, el valor de la amistad, el valor de hacer en conjunto con otros, ¿no? De equivocarse y de volverlo a intentar. Como eso, por un lado, y por otro lado, capaz que lo estrictamente académico, que es bueno, todo aquello que es considerado las habilidades, digamos, como para aprender a leer, a escribir, ¿no? Y todas esas cuestiones que después sirven como para la vida, son instrumentales, digamos, para la vida posterior. O sea, sería como dos ramas ahí, ¿no?
De alguna manera, esto que vos acabás de responder, y lo hiciste además de forma muy rápida para logros.
¿Pasé?
Yo creo que sí, yo creo que el examen bien. Lo pasaste, sí. Sí, no te vas a marzo, digamos, o a febrero.
Menos mal, mira.
Pero no, creo que además respondiste con contundencia, más allá de es muy difícil marcar aciertos o errores en tu respuesta, porque en última instancia, allí está en juego tu convicción. Sí creo que respondiste de una forma sumamente interesante y rápida una pregunta que en rigor es muy gruesa. ¿Por qué digo que es muy gruesa? Porque claro. En última instancia, lo que se encierra allí es un problemón que es ¿para qué educar? ¿Para qué sirve la educación? Y esa te diría que es una de las preguntas clave respecto a la educación en sí. Y hay una disciplina, una rama de la filosofía de la educación, que suele dedicarse a este tipo de cosas. Y en ese sentido te invito a escuchar a dos señores para que nos digan de forma rápida y clara, como hiciste vos hace un segundito, un par de cosas sobre la filosofía de la educación.
El hacer educativo problematiza en dos direcciones, en la de cómo hacer y en la de para qué hacer. Al educar intervenimos el cómo en la conducta de un individuo a fin de obtener algo, el para qué, pedagogía y filosofía. Aparte está la consideración explicativa sobre el qué se hace, teoría de la educación. Resistencia y liberación. En los problemas que una filosofía de la educación considere relevantes, tiene estas dos funciones: ayudar a comprender las prácticas educacionales contemporáneas y a liberarnos de aquello que nos tiraniza en esas prácticas. Liberación quiere decir proceso colectivo de creación y ejercicio de la libertad política. Octavi Fulat, Filosofía de la Educación, Concepto y Límites, y Walter Cohen, Filosofía de la Educación, Algunas Perspectivas Actuales.
Octavio Fulat y Walter Cohen refieren ahí a la filosofía de la educación. Y yo, Patti, si a vos no te molesta, voy a defender la chacra. Este es el momento donde, cuchillos arriba de la mesa, estamos defendiendo las horas docentes referidas a la asignatura. Viste que respecto a educación hay a veces mucho énfasis en el cómo educar. Creo que desde un tiempo a esta parte se discute muchísimo cómo educar. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el tema de las TIC, el hecho de que de repente los gurises se aburren y entonces hay que hacer la clase, a veces se usa el término entretenida y realmente es para mí un término muy complejo de asumir, pero sí interesante. Bueno, y se discute entonces cómo enseñar, cómo educar. También se discute el qué muchas veces, ¿sí? ¿Qué es la educación y qué es lo que hay que transmitir? Ahora, a mí me parece que esas preguntas son dependientes directamente de una pregunta que no voy a decir que es mayor, pero que en última instancia le da sentido a las otras, que tiene que ver con ¿para qué? Es decir, ¿para qué vas a educar? Y bueno, y en función del ¿para qué? Habrá ciertos contenidos, entre comillas, y habrá un cómo llevarlos adelante. Lo interesante.
Ahí falta un te corto para decirte
que,
pasándolo por las casi por las W del periodismo, falta quiénes participan, ¿no? Y dónde sucede ese proceso también, o esa acción, digamos, dónde sucede, que son también otros elementos que pueden jugar, capaz que no atienden en este momento, no son pertinentes ahora, pero también son otras variables que pueden ir, ¿no? Como cuestionarse eso. Aquello que le pedimos a la escuela y aquello que le pedimos a la familia, como también hay un vaivén ahí.
Yo creo que es muy pertinente esto que acabas de decir, muy pertinente incluso ahora, porque va de la mano del para qué. Porque, a ver, ¿qué quiero decir? ¿Para qué educar? Puede haber respuestas muy gruesas, ¿sí? En este sentido, puede haber realmente respuestas gruesas, y nosotros en un ratito vamos a ver qué diría Rousseau, ¿ah? Pero una de las cosas que ha estado en boga, la discusión última sobre esto, es si hay que educar para el mercado o no. Y esa es una discusión muy interesante. Ahora bien, sea cual sea la respuesta que vos das a ese para qué, a partir de ahí discutís el cómo, pero también el ámbito, ese dónde que decías vos, y el quién es muy importante. Porque una cosa es limitar la educación a lo formal, y en ese sentido estaríamos hablando de nuestras instituciones formales para educar, la escuela en sentido amplio. Ahora, uno puede visualizar la educación como algo que tiene una dimensión muchísimo mayor, es decir, ya allí el dónde pasa a ser mucho más amplio y el quién es también, porque tal vez casi todo vínculo pueda visualizarse como un vínculo educativo. Y esto que vos traías de la comunicación, bueno, los medios, los medios, al menos en un sentido, educan, claro que educan. Y en general no se los mete mucho en las discusiones sobre educación, digamos, ¿no? No forman parte de la discusión qué queremos que eduquen los medios, por ejemplo. Sí discutimos qué es lo que tiene que estar en el programa Historia Tercero. Y además, ahora hubo un montón de padres que, como estamos en pandemia, se dieron cuenta de determinadas cosas que están en los programas, y algunos se quejaron de que el 20 de mayo se discutía el tema de los desaparecidos. Y es más, hicieron denuncias creyendo que se violaba la laicidad, cuando eso está en nuestros programas educativos. Eso lo podemos discutir. Pero fíjate vos, yo creo que un problema interesantísimo para discutir es, bueno, a ver, los medios de comunicación son agentes educadores, ¿por qué no discutimos los contenidos de los medios? ¿Eh? Usted, Pujol, que es dueña de medios de comunicación, ¿por qué no discutimos que los contenidos de sus canales, de lo que pone usted en su Instagram, póngale? Bueno, ahí ya se me está yendo un poco la mano, pero...
Sí, esa discusión respecto de los medios... Capaz que la veo más nítida, sobre todo en aquellos medios cuya gerencia es el Estado, ¿no? O los públicos, que están como mucho podrían estar de algún modo como en debate de para qué, de cómo comunicar allí y qué prácticas tienen que seguir esos medios que se supone que buscan como un bien común. Y no esa simple como esos simples niveles de empresa, ¿no? Que pueden tener los medios que son empresas privadas, ¿no? Y tienen intereses particulares económicos y así. Entonces me parece que esa discusión la veo más, la he visto más en el ámbito, el alcance del Estado, de algún modo.
Sin duda. Y de hecho incluso hasta el rol de los medios públicos, si tiene que ser competencia con los privados u ofrecer algo distinto porque no está en otro lado. Y podríamos discutir también... No es una invitación a hacerlo ahora, pero ¿por qué no en el futuro? Acerca del rol de los medios privados. ¿Qué tan privados son? Porque las ondas no son de ellos. Las ondas son públicas. Entonces, ¿hasta dónde podemos hablar de medios estrictamente privados? Está bien, sí, ciertamente hay una cantidad de recursos que ellos ponen, pero ellos están haciendo uso de algo que es de todos. Así que, en cierto sentido, también serían públicos. Ahora, ¿hay una respuesta que no es la de educar para el mercado, que daría Rousseau a esa pregunta de para qué educamos, que en cierto sentido se va a enrabar con lo que decía Cohen hace un ratito, de las funciones de resistencia y liberación? Pero dejemos a nuestro amigo JJ que hable en primera persona.
En el orden natural, siendo todos los hombres iguales, su vocación común es el estado del hombre. Y quien quiera que esté bien educado para esto, no puede cumplir mal con cuanto se relacione con esta condición. Poco me importa que a mi alumno se le destine a las armas, a la iglesia, al foro. Antes que la vocación de los padres, la naturaleza le llama a la vida humana. Vivir es el oficio que yo quiero enseñarle. Saliendo de mis manos, él no será, convengo en ello, ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote. Será precisamente hombre. Todo lo que este hombre deba hacer y deberá hacerlo en la necesidad tan bien como precise. Y cuando la fortuna tenga a bien hacerle cambiar de lugar, él permanecerá siempre en el suyo. Jean-Jacques Rousseau, Emilio.
Ahora, ¿qué sugerente esto de enseñar para vivir? Me parece muy, muy sugerente, porque bueno, lo que hablábamos también al comienzo, ¿no? Como esa estaba pensando como en esa direccionalidad, pero en realidad esa intención de dar herramientas para la vida, para lo social, para ¿no? Para convivir. Capaz que bueno, había que preguntarse qué sería ese vivir para nuestro amigo Jean-Jacques.
Sin duda, y vos sabés que ahí como que se separa claramente del mercado, ¿no? No quiero enseñarle el oficio de sacerdote, soldado, ni siquiera filósofo, nada. Quiero vivir es el oficio que quiero enseñarle, ¿no? Entonces no hay allí una preparación para algo estricto y puntual, sino que lo que se propone es de una integralidad bastante imponente. ¿Y qué será eso de vivir? Yo lo que te cuento, hay un parrafito del Emilio que también es muy interesante, porque Rousseau se pone a sacar cuentas y dice, a ver, la cuarta parte de nuestra vida no sabemos vivir porque estamos recién dando nuestros primeros pasos. La otra cuarta parte de la vida estamos durmiendo, trabajando y ese tipo de cosas, y tampoco nos dedicamos a vivir. La otra parte de la vida, en realidad, ya estamos medio clenques, ya estamos en la bajada y no la podemos disfrutar. Tenemos tan poco para vivir que, por favor, intentemos disfrutarlo. Y esto que parece algo, casi te diría, sensual, de alguna manera implica que la educación no solo debe enseñar a vivir, sino cuando estamos enseñando, cuando Rousseau está hablando de enseñar a vivir, está hablando de vivir bien. Bueno, vivir bien es otro programa aparte.
Otro problema. Es un problema ese ya.
Es un problema, ¿no? Pero de algún modo, una educación que tenga que ver con aquello que llamamos calidad de vida, y no solamente con aquello que nos permita trabajar para ganarnos el salario, claro, para poder sobrevivir.
Y claro, sí.
Hay una canción que tiene una partecita muy chiquita, porque no es el sentido de toda la canción, pero tiene una partecita muy chiquita que en realidad nos habla de esto y de estas cuestiones que tienen que ver con el oficio y con el vivir. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, es hora de levantarse, querido. ¿Dormiste bien? Bueno, a vivir, que son 2 días. We'll be right back.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.